El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal, querido y querida estudiante? Bienvenido y bienvenida a su clase de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo UTATLAN. Como siempre, es un gusto poderle acompañar. Le saludan sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Y tú, Luis, cómo has estado?
Muy bien, gracias.
Y a propósito, le queremos preguntar, ¿cómo le fue con su prueba parcial? Ah, esperamos que le haya ido muy bien. Pues bien, esta semana seguiremos con nuestro estudio. Nos toca estudiar la semana número 9. Como sabemos que usted ya está acomodado y con sus materiales listos, acá le tenemos preparadas unas preguntas para activar sus conocimientos previos. ¿Qué sabe acerca del tema que estudiaremos esta semana? Y las primeras preguntas son, ¿qué sabe de la historia de Europa? ¿Sabe qué es una monarquía absoluta?
A ver, querido y querida estudiante, ¿sabe usted algo acerca de la Revolución Francesa? ¿Ha escuchado sobre las ideas de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad?
Pues bien, con esas preguntas nos preparamos para iniciar nuestro curso. Abra su libro en la página número 121.
Como bien lo dijo Erlinda, estamos en la semana 9 con el tema Europa, de las monarquías absolutas a la Revolución Francesa. Ahora veamos cuáles son los temas que encontraremos esta semana. En la sección Ayer Hoy, el Estado soy yo, las monarquías absolutas.
Y en el mundo de las ciencias sociales, estudiaremos la Edad Moderna en Europa, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Revolución Industrial. Ahora veamos cuáles son los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de esta semana.
El primero de ellos es caracterizar la sociedad europea de la Edad Moderna desde sus rasgos principales.
El siguiente, analizar la importancia de la Revolución Francesa, sus causas y consecuencias.
Conocer el proceso de la Revolución Industrial y la aparición del capitalismo como sistema económico.
Y el último es reflexionar sobre el papel atribuido a las mujeres en la época de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal, que lo hará más adelante. Ahora nos vamos a la página 122.
En Ayer, Hoy.
Pues bien, como nos decía Luis hace un momento, la lectura de esta semana se titula El Estado soy yo, las monarquías absolutas. Sigamos con atención la lectura.
La expresión del título El Estado soy yo, atribuida al rey Luis XIV de Francia, resume la idea de lo que fueron las monarquías absolutas. A partir del siglo XVI se produjo en Europa Occidental la desintegración del sistema feudal. Los feudos y las ciudades independientes de la Edad Media fueron dando paso en la Edad Moderna a monarquías absolutas, centrales y fuertes. Las monarquías absolutas se caracterizaron por la centralización del poder en manos del monarca. La autoridad del rey era absoluta, puesto que se creía que había sido designada por Dios y solo a éste debía rendir cuentas.
¿Qué le pareció la lectura? Pues bien, fíjese que durante la Edad Media, del siglo V al siglo XV aproximadamente, en Europa habían existido el feudalismo. Había señores feudales muy poderosos, dueños de territorios en los que había aldeas que trabajaban para él. Durante el feudalismo no existían los países, la unidad organizativa eran los feudos.
Así es, la Edad Moderna comenzó en el siglo XV con el descubrimiento de América y duró hasta el siglo XVII. Cabe mencionar que estas monarquías fueron el origen de la configuración de países en Europa. Ahora, por favor, ubíquese en la ilustración que vemos a mitad de la página. Acá vemos el dibujo de una corona. Esta representa a la monarquía absoluta, es decir, la exaltación del rey.
Así es, Luis. Cuando hablamos de monarquías absolutas, nos referimos a que el monarca tiene el poder absoluto. No hay una división de poderes como el ejecutivo, legislativo y judicial que conocemos actualmente. Pues alrededor vemos todo lo que controlaba esa monarquía absoluta. Había sometimiento de la nobleza, control de la iglesia, el ejército estaba centralizado y la administración también era centralizada.
Ahora le vamos a pedir que con esta información realice el ejercicio que está en la sección Analice y comparta. Por favor, hágalo después de la clase radial y le invito a que pase a la página 123.
El mundo de las ciencias sociales.
Leamos el título del apartado 1, La Edad Moderna en Europa. Pues bien, esta semana vamos a hablar de la Edad Moderna en Europa y además de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial.
Le vamos a pedir que subraye con nosotros el primer párrafo de esta página. Por favor, tome su lápiz y comencemos a subrayar. La Edad Moderna se inicia en 1492 con el descubrimiento de América y acaba en 1789 con la Revolución Francesa. La modernidad se caracterizó por el aumento de poder y riqueza de los reinos europeos, gracias al comercio de exportación con los territorios sometidos y colonizados en América. Ahí finalizamos el subrayado.
Para decirlo con otras palabras, lo que con Luis acabamos de subrayar, queremos resaltar que la Edad Moderna en Europa se caracterizó por la prosperidad fruto de la expoliación. Recordemos que la expoliación es la apropiación injusta y violenta de lo que le pertenece a otro. Y en este caso era la expoliación de recursos de los territorios de América.
Además, la división en edad antigua, media, moderna y contemporánea es una división que se usa para hablar de la historia de Europa, además de territorios de Occidente. Es importante también señalar que en la historia de América y Guatemala no se contempla estos periodos, y América tiene una historia propia.
Retomemos nuestro tema de estudio. Vamos a conocer las características de la Edad Moderna en Europa. Conozcamos la primera característica. Para ello le invito a que se ubique en la primera viñeta, ahí donde dice gobierno. Pues bien, como acá nos dicen, surgieron las monarquías absolutas. El monarca era la máxima autoridad, se creía que era elegido por Dios. Esta monarquía absoluta es totalmente contraria a la monarquía. Recordemos que en la democracia el poder es del pueblo y delega a los gobernantes a través de elecciones libres.
Por el contrario, en la monarquía absoluta, el poder era de una sola persona, el rey, y se heredaba por generaciones. Además, el hecho de pensar que el rey era elegido de Dios le daba poder para hacer todo lo que quisiera, incluso atropellos contra la población.
Así es, Luis, y ahora conozcamos otra característica más de la Edad Moderna. Ubíquese en la siguiente viñeta, donde dice sociedad.
Fíjese que la sociedad estaba dividida en estamentos o clases. ¿Y usted sabe qué es un estamento?
Cuando hablamos de estamentos, en la sociedad europea medieval hasta la Revolución Francesa, nos referimos a cada uno de los grupos que constituían y se caracterizaban por tener una función social y jurídica bien definida.
Además, la característica de los estamentos es que eran por nacimiento y no podía cambiarse de estamento jamás. eran sociedades muy injustas. Cabe resaltar que la base de la pirámide era la que mantenía a los demás con sus impuestos.
Luis, esto me recuerda a la sociedad maya del periodo clásico, que también era una sociedad en forma de pirámide. En la cúspide estaba el rey supremo y hasta abajo en la base estaban los esclavos. Pero bien, regresemos a nuestro tema de esta semana. Durante la Edad Moderna en Europa, esta sociedad estaba estratificada. Fíjese, la clase noble estaba formada por sacerdotes y gobernantes, jefes militares y comerciantes del más alto rango.
La clase media estaba formada por administradores y ejecutores, los artesanos especializados, arquitectos y escultores.
Y por último, la clase baja, formada por agricultores, cargadores, sirvientes, soldados y esclavos.
Ahora, pasemos a la siguiente viñeta y conozcamos otra característica, la economía.
Acá nos dicen que la agricultura seguía siendo la base de la economía, aunque hubo un auge del comercio a través del mercantilismo. Y usted se preguntará, ¿qué significa esta palabra? Pues bien, el mercantilismo es el sistema económico que tiende en primer término al desarrollo del comercio. Y en esa época la economía se basaba en la explotación comercial de las colonias de América. Ahora veamos otra característica. Ubíquese en la siguiente viñeta, ahí donde dice religión.
La religión católica, única religión en Europa hasta ese momento, tuvo una crisis y ruptura. Tuvo lugar la Reforma y nacieron las iglesias luterana, calvinista y anglicana. Actualmente estas iglesias continúan existiendo y tienen presencia en América y Guatemala.
Ahora conozcamos otra característica, la cultura. Fíjese que gracias al descubrimiento de la imprenta en el año 1450, el saber se difundió con rapidez. Y además, esta época se caracteriza por el humanismo y el movimiento cultural del Renacimiento, que se basaba en lo científico. En la Edad Media, el saber se centraba en Dios, con conocimientos que no eran científicos, es decir, no estaban comprobados. Por el contrario, en la Edad Moderna, el saber se centra en el hombre, por eso, humanismo. Y hay descubrimientos científicos fundamentales, como que el Sol es el centro del universo y no la Tierra como se creía antes.
Le invitamos ahora a conocer a un científico sobresaliente de la época en la siguiente nota. Escuchemos.
Galileo Galilei, defensor de la verdad. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564. En 1581 ingresó en la Universidad de Pisa, en la carrera de medicina, por voluntad de su padre, y después la abandonó. En realidad, aprendió más sobre matemáticas. En julio de 1609, Galileo tuvo noticia de la existencia de un nuevo anteojo. Dedicó sus esfuerzos a mejorarlo hasta hacer de él un verdadero telescopio. En ese año, Galileo realizó las primeras observaciones de la Luna con su telescopio y apoyó la teoría heliocéntrica. El Sol está en el centro y no la Tierra. Esta teoría había sido propuesta unos años antes por Copérnico, quien fue increpado por la Iglesia. En 1616, Galileo fue reclamado por el Tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica en Roma. La Inquisición condenó al sistema copernicano como falso y opuesto a las Sagradas Escrituras, y Galileo recibió la orden de no enseñar públicamente las teorías de Copérnico. Galileo continuó defendiendo la verdad en varios libros, pero en 1633, a sus casi 70 años de edad, se vio sometido a otro humillante interrogatorio de 20 días. Los inquisidores decían que la obra de Galileo era execrable y más perniciosa para la Iglesia que los escritos de Lutero y Calvino. En 1992 exactamente, tres siglos y medio después del fallecimiento de Galileo, la comisión papal de Juan Pablo II reconoció el error cometido por la Iglesia Católica.
Muy bien, ¿qué le pareció la lectura? Pues bien, hoy en día nadie duda de que el Sol es el centro del sistema solar. Pensar en esto sería un sinsentido y atraso de oponerse a las teorías científicas. ¿Qué dice usted? Pero bien, sigamos. Ahora conozcamos el arte de esta edad moderna. Ubíquese en la última viñeta.
El movimiento renacentista tuvo grandes representantes como Leonardo da Vinci, que pintó La Gioconda. Podemos observar la imagen de este cuadro, que está en el margen inferior derecho. También encontramos la imagen de La Piedad, una escultura de Miguel Ángel Buonarroti, que se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Si usted tiene oportunidad de visualizar en internet las pinturas del techo de la Capilla Sixtina, realizadas por Miguel Ángel, verá que son una obra maestra.
Así es. Ahora sigamos avanzando. Pasemos a la página 124.
Al inicio de esta página encontramos el apartado 2 con el tema La Revolución Francesa. Observe por un momento la imagen que encontramos allí. Nos presentan una famosa pintura de la época, La Libertad Guiando al Pueblo, pintura de Eugène Delacroix. Esta se encuentra en el Museo de Louvre en París.
Pues bien, fíjese que las monarquías absolutas entraron en crisis en el siglo XVII, especialmente en Francia. La gente se cansó porque sufrían de hambre y altos impuestos. Y esta imagen que vemos acá representa el sentimiento de ese momento. Pero bien, en el año 1789 comenzó la Revolución Francesa, cuando el pueblo tomó la Bastilla. Y la Bastilla es una fortaleza que desempeñó un papel importante en los conflictos internos de Francia. Y con la Revolución Francesa se marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, que es la actual.
A continuación vamos a conocer los antecedentes de la Revolución Francesa. Le vamos a pedir que se ubique en el inciso A de esta página, donde dice antecedentes de la Revolución Francesa. Muy bien, en su tiempo de estudio, le pedimos que los lea detenidamente.
¿Acaso lo vamos a resaltar? Que dentro de los antecedentes de la Revolución Francesa estaban los altos impuestos que ahogaban a la población. El clero y la nobleza eran incapaces de resolver los problemas del Estado.
Y que en América se habían dado las luchas de independencia de las 13 colonias británicas, ubicadas en los actuales Estados Unidos. En 1776, 13 años antes de la Revolución Francesa, se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Cabe señalar que las 13 colonias, al independizarse, se declararon estados independientes, pero unidos entre sí, y de ahí surgió el nombre de Estados Unidos.
¿Qué le parece si seguimos con atención el extracto de la Declaración de Independencia que está en el recuadro azul, el que está al final de la página? ¿Está listo? Sigamos la lectura.
Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, en el nombre y con el poder pleno del buen pueblo de estas colonias, declaramos que estas colonias unidas son y por derecho han de ser estados libres e independientes, que están exentas de todo deber de súbditos para con la corona británica. Declaración de Independencia de Estados Unidos, Filadelfia, 1776.
Muy bien, pasemos ahora a la página 125. Y conozcamos las consecuencias de la Revolución Francesa.
Como hicimos hace un momento, le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención la información relacionada con las consecuencias de la Revolución Francesa. Acá en esta clase radial vamos a resaltar algunas ideas principales, como por ejemplo, dentro de las consecuencias está la abolición de la monarquía absoluta.
La creación del Estado liberal y laico.
La separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Y los conceptos de ciudadanía e igualdad ante la ley.
Estos frutos de la Revolución Francesa fueron la base de la democracia y son principios que están vigentes hoy en muchos países, entre ellos Guatemala.
Le invito a realizar el ejercicio 1 de esta página después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 126.
El título del apartado es Revolución Industrial y Capitalismo. Fíjese que la Revolución Industrial se dio en el mismo tiempo que la Revolución Francesa, en 1774. Es importante conocerla porque fue un hecho determinante de la historia del mundo.
En la semana 6, cuando estudiamos la industrialización en América, explicamos que la Revolución Industrial comenzó con el invento de la máquina de vapor por James Watt.
En esta página podemos apreciar el dibujo de la máquina de vapor. El carbón o leña que se prende en la parte de abajo de la máquina pone a hervir el agua y genera vapor. El vapor pasa por los tubos y logra mover la manivela de la izquierda y la rueda.
Este sistema de movimiento automático fue aplicado a vehículos como trenes, autobuses y barcos y a máquinas de producción como telares.
Vamos a subrayar una idea importante. Ubíquese en el párrafo que está debajo de la ilustración que estamos observando. Ahora ubíquese en la segunda oración. Tome su regla y su lapicero porque vamos a subrayar. La producción de artículos pasó de la manufactura o trabajo manual a la fabricación industrial. Seguimos el subrayado. Esto generó un mayor número de artículos en menor tiempo. Hasta ahí dejamos el subrayado.
Este cambio en la forma de producir y transportar dio lugar a una nueva organización social, política y económica que dura hasta hoy. Ahora conozcamos las características de la Revolución Industrial.
Vamos a comentar brevemente las características que en esta página nos presentan. En la primera viñeta nos hablan acerca de la economía. En la economía, el capitalismo, cuya base es el dinero o bienes, tiene mucha importancia el consumo. El nivel de vida de cada persona se determina por su trabajo.
Pasemos ahora a la siguiente viñeta, la sociedad. En esta surgió el proletariado, que es la población que trabaja en fábricas o cualquier sistema de producción.
En la última viñeta de esta página nos hablan acerca del gobierno, que estaba formada por repúblicas con los tres poderes separados, el legislativo, ejecutivo y judicial.
Pasemos ahora a la página 127. En la siguiente viñeta encontramos la cultura. Acá surge el movimiento de la Ilustración, que defendía la razón, la ciencia y la educación para el progreso.
En la siguiente viñeta nos hablan acerca del arte, con mucha producción artística.
Y en la última viñeta nos mencionan la religión, en donde las ideas religiosas, que no eran demostrables por la razón, eran rechazadas por la Ilustración.
Antes del ejercicio 2 está una línea de tiempo con los inventos de la Edad Moderna y de los siglos 18 al 19. En su tiempo de estudio, por favor, lea con atención y revise esta línea de tiempo.
Ahora le invitamos a realizar el ejercicio 2 después de la clase radial y pasemos inmediatamente a la página 128.
En esta página está el resumen. Vamos a recordar rápidamente cuáles fueron las ideas importantes de esta semana. Iniciamos hablando de la Edad Moderna en Europa, que inicia en el año 1492 y acaba en el año 1789 con la Revolución Francesa.
Conocimos las características de la Edad Moderna en Europa, como gobierno, economía, política, entre otras.
Seguidamente conocimos la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, y además conocimos los antecedentes y las consecuencias de la Revolución Francesa.
En el apartado 3, estudiamos la Revolución Industrial y el capitalismo, y conocimos también las características de la Revolución Industrial.
En su tiempo de estudio, lea con atención este resumen. Ahora le vamos a acompañar con el inicio del autocontrol que está en la página 129. Leamos las instrucciones del inciso A. Marque con una X el cuadrado de la opción que presenta la respuesta correcta. Leamos la pregunta. ¿Qué hecho histórico marcó el inicio de la Edad Moderna? Y nos dan tres opciones. Mientras leemos acá, usted en casa marque el cuadro de la opción correcta. Invento de la máquina de vapor, descubrimiento de América, la Revolución Francesa. ¿Cuál es su respuesta? Ajá, muy bien, es el descubrimiento de América. Siga así con este ejercicio y con los demás que forman parte de este autocontrol. Recuerde leer con atención las instrucciones y realice lo que le piden.
Pasemos ahora a la página 132. Al final de esta página encontramos el cuadro de revisión de aprendizaje. No olvide marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento de esta semana. También le invitamos a que le dé un vistazo a su próxima semana de estudio con el tema El fin del colonialismo.
Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
Hasta la próxima.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.